Bueno, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en unión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de atesorar tu palabra en nuestros corazones, de poder entender lo que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para seguir esta marcha espiritual. En el nombre de tu Hijo amado lo hacemos. Amén. Bien, seguimos con el estudio de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 2:19, que nos dice en la traducción corregida: yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Nos está dando con eso significado de lo que es este. Primero estamos viendo lo que es este amor y cómo se ha malinterpretado el amor en los círculos cristianos. Lo que nos estamos dando cuenta más que todo es que este amor tiene que ver con el pensamiento, lo que nosotros pensamos. El pensamiento es el que mantiene ese amor. Mientras más conoces a Dios, mejor lo puedes hacer. Ese amor no depende de qué y quién es la persona, el objeto de tu amor. Muy importante. El objeto de tu amor no es el que te hace a ti amar. Lo que te hace a ti amar son las normas y los principios adquiridos de la palabra de Dios. Y ahí donde está, donde reside el cambio más grande que puede ocurrir en nuestra vida. Que nosotros aprendemos a amar. Nosotros amamos porque Él nos amó primero a nosotros. Nosotros tenemos sus normas porque Él nos las dio primero a nosotros cuando nosotros abordamos su palabra. Ahora lo que les quiero decir es que cuando nosotros llegamos al Antiguo Testamento, nos damos cuenta que todo eso tiene un criterio objetivo, que hay objetividad en este mandato que le da Dios a la iglesia y lo que es esta palabra amor. Y tiene que ver con mantener la ley, obedecer lo que la ley dice. Cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento se dice que la persona que rompa la ley tiene que ser juzgada por la ley, lo hace porque este amor exige esto. El amor no es una cosa que no es una cosa que le da el visto bueno a todas las cosas, sino que tiene unos ciertos límites y ciertos parámetros que son importantes. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la ley mosaica no es para nosotros hoy en día, sin embargo existen mandatos que sí se deben obedecer. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo: si me amas, mantendrás mi palabra. Y en el Antiguo Testamento podemos ver los versículos citados por nuestro Señor Jesucristo. Porque Él, como les digo, siempre estaba citando, especialmente cuando hablaba con Israel, que eso es lo que Él hacía, Él hablaba con Israel, y cuando hablaba sobre todo con los letrados y con los fariseos y los saduceos, incluso con los mismos discípulos, porque la gente conocía la ley. Recuérdense, en las épocas esas eran épocas pristinas, donde no había canchas de golf, ni había tampoco películas, lugares, teatros para ir a ver películas, y no ibas a jugar bolos, ni tenías tampoco televisión, ni tenías, me explico, no había electricidad. Cuando apagabas, cuando se bajaba el sol, se acababa la noche, a menos de que tú quisieras estar en los bacanales. Fuera de la casa, estas personas no salían, porque de noche no había nada, de noche era buscar problema. Las personas eran más apegadas a las cosas de familiares, a menos de que fueran personas que están buscando algo por fuera, en otras palabras. Y la ley era la que mantenía el orden en estos lugares. Ahora, lo que les quiero decir es que en el Antiguo Testamento podemos ver los versículos que nuestro Señor Jesucristo utiliza para dejarnos saber a nosotros de qué se trata todo esto. Se lo menciona a Israel. Ahora dice Deuteronomio 10:12. Israel, ¿qué pide de ti Jehová tu Dios, sino que temas a Jehová tu Dios y que andes en todos sus caminos y que ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? ¿Dan cuenta de lo que está diciendo? Lo mismo que él utiliza para darles a los fariseos mismos que le hacen esa pregunta capciosa lo que significa la ley y cómo se resume la ley. La ley está hecha para enfatizar el amor de Dios. Toda la ley se resume en eso. O sea, cuando la ley habla, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, que está, primero te define los primeros 5 partes de la ley mosaica. No tendrás otro Dios adelante de mí. Eso es amor. El amor es exclusivista y es celoso. No te harás imagen ni semejanza para postrarte enfrente de ellas, ¿verdad? Ni en el cielo, ni en lo que está arriba, ni abajo de la tierra. También es para eso. No utilizarás el nombre de Dios, el Señor tu Dios, en vano. Tienes que respetar a Dios. O sea que cuando está hablando de esas cosas, cuando habla de mantener el sábado, cuando habla de hacerle caso a los padres, a tu padre y a tu madre, y cuando te dice no matarás, es obvio que si tú amas a una persona no la vas a matar. No cometerás adulterio, no le vas a robar a la mujer a tu prójimo. Ahí va saliendo un nuevo criterio para el pueblo de Israel. El hecho de que la persona, de que la mujer esté sola, no significa que no tiene a alguien que es dueño de ella. Que no está en estos momentos, sí. Pero si tú sabes que tú no eres el dueño de ella, pues no te metas a utilizarla. Porque entonces estás robándole a otra persona. A la mujer de la otra mujer la estás utilizando. Y le hace el cargo al hombre, no a la mujer. La mujer también se tiene que cuidar, lógico, pero es parte de eso, es parte de la ley. También te dice, no robarás. Si tú amas a una persona, no le vas a quitar lo que tiene. ¿Sí me explico? O sea que la ley requiere el amor. El amor es el que cumple toda la ley. Y eso es interesante porque es algo que nosotros tenemos. Pues eso fue en Deuteronomio 10, pero también tengo Deuteronomio que dice lo siguiente. 7:9, Deuteronomio 7:9, no está aquí en la diapositiva, pero conoce pues que Jehová tu Dios es un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones. O sea que aquí tenemos la gran promesa divina de que Dios es el que te va a bendecir a ti. Tú no necesitas de otras personas para recibir la bendición. Es Dios el que te da a ti todas estas bendiciones. Nosotros obedecemos al Señor sirviéndolo, y esa es la segunda parte, que nosotros servimos al Señor sirviendo a otros dentro de la iglesia, ministrando a las otras personas, diciéndole a las personas, animándole a las personas a que vengan. Yo hablé con 3 personas hoy y las animé que vinieran, que han venido y no vinieron, pero las animé. No es porque no se animaron para que vinieran, sino que tenía mucho calor, creo, entonces no pudieron venir. Pero no vinieron, ¿te das cuenta? O sea que nosotros tratamos, nosotros hacemos de nuestra parte, si ellos quieren, y nosotros estamos haciendo un bien impresionante a la persona cuando le hablamos a Dios, pero la persona es la que decide, pero como hace mucho calor, prefiero estar en la piscina, la alberca, bañándome para refrescarme. Bueno, de todas maneras, eso es asunto privado, la persona es la que escoge hacer eso y eso siempre va a existir. Fíjense lo que nos dice acerca de Deuteronomio 11:1 acerca del amor. Amarás pues a Jehová tu Dios y guardarás sus ordenanzas. O sea que el amor tiene que ver con ¿qué? Con guardar las ordenanzas divinas. Tiene que ver con hacer la voluntad de Dios. Con sus estatutos y sus decretos y sus mandamientos. ¿Cuántos días? Todos los días. No es asunto de que hoy no puedo, sino que todos los días. Pero para poderlo hacer tú todos los días, porque nosotros fracasamos, hombre. ¿Quién va a decir que no fracasa? Todo el tiempo fracasamos. Especialmente cuando nos olvidamos que en ese momento, porque queremos algo para nosotros y nos olvidamos. Pero los mandamientos son todos los días. Y esto es específico y lo dice Dios. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, debido a que tiene esa naturaleza pecaminosa y a veces se olvida porque la persona es olvidadiza, la persona va a errar. O sea que la persona va a necesitar que un Mesías, un Salvador, que puede hacer todo eso. El único que hizo todo eso fue nuestro Señor Jesucristo. Pero el mandato es ¿para quién? Para todos. Para todos. El asunto es que nosotros para amar, si amamos, ¿qué significa amar? Guardar sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus mandamientos. No dice ahí que vas a sentir una emoción impresionante y que con esa emoción tú vas a llevar a cabo todo. No, porque la emoción es la que menos hace todas estas cosas. Es pensar, mantenerlas. Para guardar las ordenanzas, ¿qué es lo primero que necesitas tener para guardar las ordenanzas? ¿Tenerlas? O sea, ¿las tienes que tener? ¿Las tienes que tener? Guárdalas. Pues las tienes que tener. ¿Y cómo las tienes? Las tienes que adquirir. Si no las adquieres, ¿cómo las vas a guardar? Si no tienes para guardar. Y sus estatutos y sus secretos, que son diferentes porciones de la ley, que son importantes. La pregunta que sale a relucir es, ¿cómo sabes que amas a Dios? Inmediatamente podemos ver que no es por lo que sientes, sino por tu obediencia o aplicación de la palabra de Dios. Y ese es el criterio que Dios utiliza. El Antiguo Testamento toma ese mandato de amar al prójimo y lo reitera 7 veces en el Nuevo Testamento. Y es importante, cuando hay una preponderancia de evidencia, cuando la palabra de Dios se repite varias veces, es que es importante. Se está haciendo hincapié en algo y hace hincapié en este nada más 7 veces en el Nuevo Testamento. Se encuentran en Mateo, si lo quieren escribir para que lo vean, porque no tengo las diapositivas para esto. Mateo 5:43. También 19:16. Todo esto es Mateo. Mateo 5:43, 19, 19 y 22, 39. O sea, es Mateo 5, 43, Mateo 19, 19 y Mateo 22, 39. También se encuentra en Romanos 13, 9. Romanos 13, 9. Gálatas 5:14, Gálatas 5:14 y Santiago 2:8. Pero lo que vamos a ver también es que en el Nuevo Testamento hay un cambio muy interesante. Y este es el cambio, vamos a ver si ustedes perciben el cambio. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que se amen también los unos a otros. Es una canción también de paso que se ha hecho. No se la joda de Dios, es muy bonita, es más, la podemos cambiar. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Lo has oído? Como Dios nos ha, como Él nos ha amado, que se amen unos a otros. De todas maneras, ese es el mandamiento. Y aquí hay algo muy interesante. También en el versículo 35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor unos los unos por los otros. Aquí estamos viendo algo muy significativo. Primero, que es un mandamiento nuevo que Él nos da, que se amen los unos a los otros, y esta es una aplicación del amor agape, del amor virtuoso para toda la raza humana, para otros creyentes, y por eso conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Ahora, cuando les digo el amor agape, que es el amor virtuoso, le llamamos así porque no tenemos que conocer a la otra persona. Esto es muy importante. O sea que la emoción, cuando tú dices no tienes que conocer a la otra persona, la emoción se va a evaporar, la cual es el objeto de tu amor. No tenemos que conocerla ni tener una relación social con esa persona para tratarla bondadosamente, de una manera bíblica. Esto va con todas las personas que nosotros conocemos. Puedes ver a un musulmán allá afuera con, o a la mujer puesta como pingüino, de arriba hasta abajo, totalmente tapada. Y el trato es el mismo, le damos el mismo trato a todas las personas. Condescendiente, amable, no vas a juzgar a la persona, lo haces bondadosamente, y ese es el motivo por el cual nuestro Señor dio la parábola del buen samaritano. Es interesante. Nosotros tratamos a las personas de la misma manera, con amor agape. ¿Por qué? Porque ese amor depende no de qué y quién es la persona, sino qué y quién somos nosotros, que conocemos a Dios. O sea, nosotros actuamos como personas que tienen normas y principios importantes, actuamos como aristocracia. Ahí está la diferencia. Que tú, con esas normas y principios, vas a actuar de una manera muy fina, muy... Lo vas a hablar, lo vas a hacer bueno. No vas a hacer cosas malas, no vas a socavar, no vas a hacer nada. Ni va a ser hipocresía tampoco. Simplemente que tú vas a hablar las cosas como son. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor en Lucas 10, 29 al 37. Y aquí lo que podemos ver es esta parábola del samaritano. Parábola del samaritano, del buen samaritano. Un intérprete de la ley le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron, lo hirieron y se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y al verlo pasó de largo, sacerdote del templo. Asimismo, un levita, otro, los letrados, llegando cerca de aquel lugar, al verlo, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Quiero que sepan una cosa, que estos fariseos, tanto los levitas como a esta persona, sacerdotes, tenían en mala vista a los samaritanos. ¿Se recuerda la mujer samaritana? Ellos no iban. ¿Se recuerda que la mujer samaritana le dijo a nuestro Señor Jesucristo que él se queda sorprendida porque le estaba hablando un judío a ella? Siendo ella mitad judía, los samaritanos eran mitad judíos porque habían sido regresados de la deportación babilónica y eran personas no gratas, debido a que no eran 100% judíos, que no era culpa de ellos de ninguna manera, pero lo tenían separados. Es más, los fariseos trataban lo más posible de evitar esa zona para no pasar por ahí para hablar con ellos. No hablaban con ellos, los querían más. O sea, lo veían así, con déspotamente los veían. Que ese no es el trato que Dios, nuestro Señor Jesucristo, quiere para las personas. Todos somos iguales. Le estoy dando al trasfondo para que sepan lo que está sucediendo aquí. Para enseñarle aún más fuerte a los sacerdotes y a los levitas de quién es el verdadero, le pone un samaritano. Pero un samaritano que iba en el camino vino cerca de él y al verlo fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Cuando habla de cabalgadura, estamos hablando que esta persona tenía dinero. O sea, ya no tiene cabalgadura cualquier persona. Otro día, al partir, sacó 2 denarios. ¿Saben lo que son 2 denarios? El salario de 2 días. O sea, si tú te ganas hoy en día $100 al día, o $90 al día, o lo que te ganes, esos son 2 de esos. Si son $100, son $200, le dejó. Y al otro día, al partir, sacó 2 denarios, se los dio al mesonero, del mesón, ¿verdad? Le viene la palabra mesonero, al que atiende. Y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó su misericordia con él. Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Es una lección espectacular que le da él, no solamente a estos fariseos, sino también se los da a nosotros hoy en día, porque esto pertenece a la palabra de Dios que vive y perdura para siempre. Ese es el amor virtuoso. No tiene que ver nada con la otra persona. Las normas y los principios de esta persona lo mueven a hacer lo que hace. Ese es el momento para hacerlo. Él no conocía al hombre que bajó de Jerusalén y ese fue el objeto de su amor. Entonces el amor es el que da la misericordia. Verdadero amor, nosotros sabemos que lo hacemos sin esperar nada y también lo hacemos, recuérdenles, la aplicación espiritual también es que nosotros estamos ahí para... ¿Quiénes son los moribundos de este mundo? Los incrédulos. Son los que están abatidos aquí en el mundo. Y nosotros estamos aquí, nos mueve a misericordia la palabra de Dios para darles el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para que estas personas pasen. Nosotros no lo hacen porque no están pensando donde tienen ese amor de Dios, siendo sacerdotes y siendo los letrados. ¿Se dan cuenta? Siendo levitas, o sea, los levitas son los sacerdotes, son las personas que tienen... Por ahora nosotros en la edad de la iglesia todos somos sacerdotes y no podemos actuar menos que un samaritano en el sentido de que nosotros somos del reino de los cielos y le tenemos que dar a la persona la palabra de Dios. O sea que las dos maneras sirven. Yo quiero que vean un par de diferencias importantes. Aquí es donde cambia todo esto. En Levítico dice, no vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Esa es nuestra palabra, Dios te está dando la orden. Muy interesante. No te vengarás ni guardarás rencor. Esto es una cosa muy interesante, el no guardar rencor. No le guardas rencor a nadie. Si le hicieron algo malo, está bien, déjalo en la mano del Señor y no andes pensando en eso. Porque eso te carcome a ti y te saca de comunión. Perdona. Yo sé que a veces la herida es fuerte y uno lleva ese remordimiento, esa herida que no te permite ver las cosas claramente. Lo que pasa es que turba tu entendimiento el hecho de estar con rencor, porque ya no vas a tratar a la persona con amor, sino la vas a tratar con deseos de venganza. Por eso no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás al prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. Y aquí pueden ver que el mandato es el de amar, pero el objeto de Levítico es el de amar al prójimo. Entonces esto se refiere a cualquier persona, ya sea creyente o incrédulo. Su estado espiritual no es asunto relevante para este mandato, y el estándar que se da es el de amar al prójimo como a ti mismo. Esto es muy importante porque la asunción aquí es que todas las personas se aman a sí mismas. ¿Se están dando cuenta de esto? Es algo muy interesante porque asume que la persona se ama a sí misma. Y contrario al sistema educativo, por ejemplo, que existe hoy en día, que ya está en Texas, pero comienza en California, que ha impuesto un currículo que tiene que ver con la autoestima. Es de pensar en la otra persona, sino... Ahora vas a pensar en ti, en lo que tú puedes hacer. Y yo les digo que todas las personas que se aman a sí mismas tienen problemas. Adolf Hitler, por ejemplo, tenía una gran autoestima. También la tenía Saddam Hussein. El problema era que se amaban a sí mismos demasiado. No les interesaba a las demás personas. Cuando una persona se mira en el espejo y dice, qué gordo estoy, o qué feo me estoy poniendo, o qué feo estoy, y no valgo nada. Mírame, estoy viéndome en el espejo, y, hombre, comparado con lo que era, ahora no soy nada, ¿verdad? El motivo por el cual dice que se siente tan mal es porque en el fondo se ama y está desilusionado con su condición presente. ¿Qué nos pasa a nosotros? De lo que les trato de decir es que todas las personas en el fondo se aman. Todas las personas se cuidan a sí mismas de alguna manera u otro. La Biblia reconoce esto cuando hablamos del matrimonio en Efesios 5, donde recibimos el mandato de amar a nuestras mujeres como si fuera nuestro propio cuerpo. Eso no quiere decir que la engordes. El asunto está hablando de su propio cuerpo, es cuidar como te cuidas a ti. Y el Señor reconoce que inherentemente la persona se pone a sí mismo de primero, y eso es parte de la naturaleza pecaminosa humana. Y lo que nos dice aquí es que pongamos a la otra persona primero, y ese es el modelo que tenemos aquí, cuando nos dice en Juan, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado también, que se amen los unos a los otros. De nuevo les digo que el uno al otro no se relaciona a los incrédulos, en este caso. Esto no significa que no tenemos la responsabilidad con los incrédulos, sino que es otro estándar mayor para los miembros del cuerpo de Cristo, que nos amemos los unos a los otros dentro del cuerpo de Cristo. Y el asunto es, pero ¿cómo es que amamos a otros creyentes? ¿Cómo es que amamos a otros creyentes? Y la respuesta nos lo da este mismo versículo. ¿Cómo lo vas a amar? Como Cristo nos ha amado. Ya no es como tu propio cuerpo, sino como Cristo. Ahora, ¿quién es la cabeza? ¿Y quién es el cuerpo? ¿Sí se dan cuenta? Pero nos está diciendo que nosotros nos amemos, lo amemos como Él nos ha amado. Si la cabeza ama al cuerpo, nosotros también amamos al cuerpo. Pero ya no te dice el cuerpo, te está diciendo como Él nos ama a nosotros. Él nos enseña a amar. Y eso es muy interesante porque aquí mata dos pájaros de un solo tiro, como quien dice. No como te amas a ti mismo, porque ahora tu cuerpo es la iglesia. Eso es un nuevo estándar para la iglesia. ¿Cómo nos amó nuestro Señor Jesucristo a nosotros? Bueno, Él fue a la cruz y murió por nuestros pecados para darnos vida eterna. Él pasó por la más grande agonía para poder salvarnos, y esa es la manera en que nosotros tenemos que amar. Nosotros nos podemos preguntar, ¿así es que debo amar? ¿Tengo que morir por mi prójimo? Y podemos decir, pero esa persona es una piltrafa humana y yo no puedo amarla de esa manera porque esa persona no sirve para nada. Es un sátrapa. Pero no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra dice que tú tienes que amar a esa persona. Nosotros también, ante los ojos de Dios, somos de la misma manera. Como es que nosotros nos vamos a infular que somos mejores porque nosotros ahora estamos estudiando la palabra de Dios y tenemos más. No, eres igualito. Recuérdense que mientras éramos enemigos de Él, Cristo murió por nosotros. Éramos entonces, ¿qué? Igualito, peor. En Juan 13:34 nos los deja saber. Ese mandamiento nuevo nos da que se amen los unos a los otros como yo los he amado, que también se amen los unos a los otros. De paso, el amor que Él expresa para nosotros es el amor agape, el amor virtuoso. Él va a la cruz a morir por nosotros. ¿Tiene que ver algo con nosotros? En lo que es personal, en lo que somos nosotros. Si Él nos ve a nosotros por lo que somos, no muere por nosotros. Por esta gente que no vale 5 centavos, pero nos enseña que nosotros somos igual, tenemos que amar. Pero esto lo tenemos que aprender. Si no aprendemos esto, pues ¿cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber un nuevo paradigma, una nueva visión, una nueva manera de enfocar las cosas de la manera espiritual cristiana. Es algo muy interesante y es difícil si nosotros estamos acostumbrados a utilizar la mente humana y el paradigma humano para ver las cosas. Porque ahí sí entonces entra lo que es la otra persona. La pasamos por el juicio de nosotros, la pasamos por nuestro cernidor, la discernimos por lo que es, y después la tratamos de esa manera. ¿Es lo que Él quiere? No. Él quiere que la tratemos de otra manera. Este es el trasfondo para servicio cristiano. Todo eso se lo estoy diciendo porque el servicio cristiano tiene que enfocarse desde el punto de vista del amor. Y por eso del amor, servicio cristiano. ¿Sí se dan cuenta? Tratando una cosa con la otra, yo lo que quería dejarles saber es cómo es que esto funciona para que se den cuenta que aquí no hay escapatoria en lo que Él nos deja saber a nosotros. El servicio cristiano no es la base del crecimiento espiritual, eso sí. Eso hay que tenerlo en mente. El servicio cristiano no es la base para el crecimiento espiritual. El servicio cristiano es el resultado del crecimiento espiritual. Si tú no conoces a nuestro Señor Jesucristo, como las cosas que acabamos de oír, tú no puedes amar como Él ama. Aún escuchándolo te vas a demorar tiempo, porque todavía vas a interponer el punto de vista que tienes humano con el punto de vista divino. Y te vas a tropezar y vas a caer. Vas a caer en la roca. ¿Por qué? Porque no estás haciendo uso de su palabra. Sin embargo, hay un mandato que nos deja saber que debemos estar involucrados como miembros del cuerpo de Cristo los unos con los otros, ministrándonos los unos a los otros en la iglesia local. Eso precisamente es el motivo por el cual estamos aquí. Es el motivo por el cual yo estoy aquí también, para servirnos. Yo estoy aquí para servir al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque lo amo y amo al pueblo de Dios. Mejor amor que ese no hay. Pues te pueden dar golosinas afuera en el mundo, pero el amor que verdaderamente cuenta es el amor de una persona que te edifica, que da su tiempo para hacer las cosas del Todopoderoso. Y es fácil, ¿no? Es difícil. A veces, si yo pongo los ojos en la gente, me desilusiono. Porque si hay una persona que está preparada para enseñar la palabra de Dios, debería estar esto lleno. Si hay personas que llenan, está repleto, esto se llena el algarabío de las personas después que termina. Estamos hablando y progresamos a crecer, pero no es así. No, pero si pongo mis ojos entonces en las personas, prego listutis, ahí sí no la hago. Pero yo no puedo poner, tengo que poner los ojos en Dios, el autor y consumador de nuestra fe. Y es interesante porque, como yo les he dicho, el pastor es un cocinero, mesero y cocinero. El asunto es que preparé la comida, dejar con la comida hecha. Toda la comida, tú sabes cuando se demora uno. Si vas a una comida buena, te demoras. El asunto es, pero no se trata de darle a la persona un sentido de culpabilidad. No, no es sentido de culpabilidad. Lo que les estoy tratando de decir ahorita es que nosotros, para llevar a cabo la función divina, tenemos que estar pensando en Dios. En Dios. Y aquí estamos. Porque si no se presenta el cuerpo de Cristo para recibir la instrucción de Dios, no es porque no había la provisión divina. Entonces, por el otro lado, la provisión está. Si la persona no quiere, no te digo que de vez en cuando la persona no se vaya para hacer unas vacaciones. De vez en cuando la persona, sobre todo hoy en día, y hay personas que son fieles, y ya saben a quién me estoy refiriendo en estos momentos. Pero hay personas que no, que son muy eclécticas, vienen de vez en cuando. De vez en cuando, no constante, sino de vez en cuando, ahí como les caiga. Eso no, ¿a quién servimos? Es el asunto. Muy importante, muy importante. La persona que por lo general viene constantemente, sí escucha. La persona que viene constantemente, sí escucha. Si no tiene, escucha. Yo, por ejemplo, ayer, cuando fuimos a Galveston, puse una lección para mi hija, que ella está escuchando. Ella escucha a mi pastor, porque ella no habla español y no se la doy yo en español, y prefiero que otra persona le diga. Yo simplemente corroboro lo que ella va aprendiendo, pero a veces es más fácil para los hijos, sobre todo si era un papá como yo, que soy muy... el problema que tengo yo, y me he dado cuenta de esto, es que yo hablo mucho en el imperativo, porque así me enseñó mi mamá, porque mi mamá me daba órdenes a mí todo el tiempo. Y yo también hablo de la misma manera. Y eso a una persona que vive contigo, pues ya le cae un poquito pesado. Siempre me andas diciendo lo que tengo que hacer. O sea, quiere un poquito más de plática. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Pero yo pienso, ¿qué plática? ¿De qué plática? Aprende lo que tienes que aprender y vamos. ¿Verdad? Pero entonces eso causa un pequeño problema. Y la persona siempre está un poquito fuera de onda. Entonces prefiere que la vea una tercera persona con la cual no tiene ese vínculo tan cercano y puede aprender. A mí el interés mío es que aprenda. Si uno sí es fiel, sí lo va a hacer de todas maneras. Pero no me estoy refiriendo a esas personas que son fieles, sino a las personas que verdaderamente son eclécticas, verdaderamente, que son las que más necesitan, son las que más problemas tienen. Ustedes se dan cuenta que tienen problemas, pero de todas clases, y no son problemas que vienen por el crecimiento espiritual para fortalecer su fe, ni para que adquieran más capacidad, ni para que adquieran más perseverancia o aguante. No viene porque Dios nos está dando palo, no para que desarrollen esa capacidad, sino para palo, para que se den cuenta que lo que están haciendo no sirve. Están haciendo las cosas que no son, y si no cambian de manera de hacer las cosas, los resultados, lo que ellos hacen, no va a cambiar. Van a seguir igual y van a seguir quejándose, y son las que más se quejan. Pero ¿qué nos dice Dios? Usted no se preocupe por eso. Eso es lo que nos dice Dios. Tú sigue haciendo, porque esto lo está haciendo por el Señor. Y lo haces para tus hermanos, para que tus hermanos, los que quieren crecer, tengan la oportunidad de que no se diga que Dios no es fiel. O sea, que Dios es infiel. Porque Dios es fiel. Y el que lo ama va a ser fiel, y el que lo ama va a hacer las cosas de Dios y punto. Es algo muy, pero muy interesante. Estamos viendo que hay muchas personas que creen que se pueden sentar con un tocadiscos y es todo lo que tienen que hacer. Y yo les digo que sí pueden crecer, pueden aprender la doctrina bíblica, pueden avanzar, pero no operan como se supone que lo hagan dentro del cuerpo de Cristo. Y ese es el motivo por el cual se nos ha dado dones espirituales, para servirnos los unos a los otros. Si nosotros nos quedamos con nuestro don espiritual y no utilizamos los dones espirituales en la iglesia, no estamos haciendo nada. Nosotros no estamos haciendo uso de lo que Él nos da a nosotros. Y hay personas que dicen, bueno, pero yo puedo vivir con otros cristianos aquí donde estoy. Pero eso no es la intención de la Biblia, y el Nuevo Testamento se enfoca en una asamblea de creyentes y el lugar donde los creyentes vienen y aprenden la palabra de Dios y después pueden aplicar en la iglesia con relación los unos con los otros. Es que escuchar una lección en un disco no es sustituto de la congregación de cristianos en una asamblea local. no sustituye. Nosotros necesitamos unirnos porque dentro de nosotros mismos va a haber ese... Es como el fuego. Tú pones solamente un palito, prendes el palito, pues es un fueguito, pero si le vas añadiendo y vas añadiendo, si sacas una foguera muy bonita, muy buena, y si puedes hacer muchas cosas, pero tú no puedes cocinar un bistec con un solo palito. ¿De acuerdo? Tienes que ponerle varios y tienes que ponerse la cosa candente. Lo que les trato de decir es que escuchar una lección en disco entonces no es sustituto para la congregación. Y ese es el estándar que Dios presenta a nosotros. Dios nos lo presenta. Dios sabía, Él ve a través del corredor del tiempo y Él se da cuenta de que en las épocas estas, por ejemplo, va a haber muchísimas distracciones. Es más, por eso se llama el conflicto angélico intensificado. Se intensifica en los últimos tiempos el conflicto angélico porque van a haber tantas cosas que le llaman la atención al creyente que lo sacan. Que lo sacan. Y la persona en su mente puede decir, bueno, he trabajado mucho, estoy muy cansado, no me voy a poder concentrar, hace mucho calor, no he sacado a mis hijos. O sea, comienzas a hacer una cantidad de cosas, comienzas a, de una manera u otra, a poner tu situación como importante, como difícil. La persona trata de vindicarse a sí misma de esa manera, o justificarse, justificar sus acciones con cosas que verdaderamente son reales. Sí, estamos cansados. Sí, estamos cansados. Es un día sábado, quiero descansar, que no vamos a reunir un día sábado. El sábado y el domingo se tronaron, porque son los días que uno descansa. O sea, uno también puede decir eso, pero... Entonces, ¿a quién ponemos primero? ¿Qué es más importante? Y hasta que eso no se solucione, siempre va a haber ese conflicto. Siempre. Siempre, siempre, siempre va a haber ese conflicto. El conflicto es difícil, pero nosotros lo podemos subsanar. Entonces, con esto en mente, Apocalipsis 2:19. Yo conozco perfectamente bien tu producción, aún tu amor y tu fidelidad, tu servicio y tu resistencia, y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Ese es el versículo bíblico que estamos viendo, y tu fidelidad es una, ya vimos lo que la parte del amor, vimos primero tu amor, nos hemos demorado casi dos clases viendo cómo es este amor y cómo es que este amor hace que nosotros tengamos ese servicio de la iglesia, y después vamos a ver lo que es esta fidelidad. Tu fidelidad, de esa manera, está traducida en Timoteo, 2 Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fidelidad, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Oh, este versículo nos dice muchísimo aquí. Yo sé que él habla de las pasiones juveniles. Las pasiones juveniles son fuertes porque es imposible evitar que corra la savia por el árbol. Cuando el hombre es joven y la mujer es joven, oye, casi no oyes nada, sino estás viendo al sexo opuesto nada más. Estás haciendo todo lo posible para ser atractiva para el sexo opuesto. Y es parte de lo que se necesita para que haya un vínculo y haya matrimonio. Hay una atracción y hay una cosa tremenda. Pero aquí está hablando de las pasiones juveniles y sigue la justicia. Ya nosotros sabemos quién es la justicia, pero estamos viendo lo que es justo, la fidelidad, el amor y la paz, que con los que el corazón limpio invocan al Señor. Esta es la misma palabra pistis que tenemos en Apocalipsis 2:19, y en algunos lugares significa confiar en el Señor. La palabra es fidelidad, y eso significa ingerir la palabra de Dios consistentemente todos los días, y esa debe ser la prioridad en nuestra vida. Cuando las puertas de la iglesia se abren, es parte de estar involucrado en la iglesia local. Es muy interesante. La fidelidad también significa ser constante en la aplicación de la palabra, estar consistentemente lleno del Espíritu Santo y en la aplicación del amor virtuoso al servicio cristiano. Todo esto es parte de lo que nosotros tenemos de Dios, y de nuevo llega a ser una prioridad. Señores, si ustedes se dan cuenta, yo sé que cuando nosotros comparamos las cosas con lo que tiene el mundo, y el mundo es verdaderamente que es agradable, lo que nos dice Dios es que nos separemos del mundo. Fíjense que Él nos pide que nos santifiquemos del mundo, porque Él sabe que el mundo tiene mucho que ofrecer que te atrae. El mundo, con sus pasiones, tiene cosas que tú a lo mejor en ese momento necesitas. Pero si verdaderamente estás viendo lo que es la justicia, tú te das cuenta que al final de todas las cosas hay algo que es más importante, que te llena mucho, pero mucho más de lo que momentáneamente te puede ofrecer el mundo. Pero requiere, para lo bueno se requiere. Lo que pasa con la mayoría de personas es que no postergan lo que les da el mundo, o sea, no postergan, y se los voy a poner de esta manera, por ejemplo, una persona que estudia medicina posterga todo lo que es remuneración inmediata, en cualquier sentido. ¿Por qué? Porque sabe que va a tener una remuneración mayor más adelante. ¿De acuerdo? Sobre todo en ese país. Ahora, si estás en un país comunista, que el médico es parte del Estado, no vas a tener esa remuneración, porque te van a mandar a trabajar por nada. Pero aquí en los Estados Unidos, la persona estudia arduamente, se pasa 15 años en medicina, finalmente logra tener una práctica que le produce mucho dinero. Postergó toda esa remuneración inmediata, en mucho sentido, para tenerla más adelante. Cuando Dios nos habla a nosotros de que nos separemos del mundo, porque Él tiene algo mucho mejor para nosotros, el que lo garantiza es Dios, no el país donde nosotros vivimos. ¿Se da cuenta? Porque esto puede cambiar, y es más, está cambiando veloz, vertiginosamente está cambiando esto. Lo que hoy tenemos quizá mañana no lo podamos tener. El mundo no te puede ofrecer nada permanente, que tenga una solución permanente, pero Dios sí. Por eso nos dice que nosotros persigamos lo que es la justicia, lo que es la fidelidad, el amor y la paz, que hacen lo que hacen los que tienen el corazón limpio, invocan al Señor. Porque de esa manera sí vas a obtener lo que Él quiere y estás haciendo la voluntad del Todopoderoso. Y es muy importante, pero es fácil, ¿no? Sobre todo el que comienza, recién comienza. Ahora, sí es fácil cuando tú amas a Dios. Cuando tú lo amas, no hombre, si yo estoy con mi Señor, yo amo a mi Señor y lo más me vale. Eso es lo que vas a decir. Pero si no has llegado a ese punto, te va a ser difícil porque si estás en conflicto con el mundo y con la palabra de Dios, el mundo y la palabra de Dios, el mundo, va a estar en una guerra tremenda y te va a costar. Te va a costar. Entonces ahí es donde la perseverancia te da la capacidad. No, yo voy a hacer lo que me dice Dios, no importa lo que pase, y sigues, y sigues, y sigues. Y vas llegando a ese momento del que, a medida que le vas diciendo que sí, vas a tener el objetivo y vas a estar donde tú quieras estar y vas a sentir la bendición completa del Todopoderoso en tu vida. O sea que todo esto es tan interesante y tan importante que lo debemos estudiar más y más. La fidelidad también significa ser constante en la aplicación de la palabra, estar consistentemente lleno del Espíritu Santo en la aplicación del amor virtuoso y del servicio cristiano. Y aquí vamos a concluir para comenzar la semana que viene también en esta parte de la fidelidad. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para seguir conociendo todas las cosas que has preparado, Señor. Gracias por la perseverancia, gracias por tu amor, Señor. Gracias porque incrementas nuestra fidelidad para poder tener esa constancia y esa capacidad para hacer las cosas que tú deseas de nosotros. Y gracias por tu amor que nos da la capacidad para servir a nuestros hermanos en la iglesia. Ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando en todas estas cosas, que la podemos meditar en ellas, y te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.